InTV en Negocios Televisión, el programa que no te puedes perder para estar a la última en criptoactivos, uso de la tecnología blockchain, NFTs, inteligencia artificial, metaverso y tokenización, con Javier Molina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Blockchain Televisión. Ya sabéis, este espacio que hacemos aquí todos los jueves de 7 a 8 en directo y donde más allá de los precios nos centramos en qué trae toda esta tecnología, la tokenización. Una de las preguntas que resolveremos hoy es, al final, ¿los de cripto salvaremos a la banca tradicional con soluciones que aporten valor? Hoy lo veremos junto también a inteligencia artificial, ChatGPT. ¿Cómo impacta esto a nuestras vidas de verdad? Lo vamos a ver con profesionales fuera un poco de todo ese ruido y cómo también puede aplicar al entorno cripto. Vamos a hablar de tokenización inmobiliaria. No os lo perdáis. Podemos diversificar carteras en estos tiempos más de incertidumbre vía tokenización y de un sector clásico como es el inmobiliario. Casos de uso. Vamos a ver cómo se está ahora mismo utilizando blockchain para trazabilidad en todo el tema de la crisis energética. Además, noticias de actualidad y, por supuesto, la parte de Bitcoin. Hoy tenemos que hablar de Bitcoin, qué está pasando a nivel de todos esos costes que se han disparado. ¿Eso afecta o no afecta a su función? Lo veremos con los distintos invitados. Ya sabes, en www.blockchaintv.es puedes seguir los podcasts anteriores, los vídeos y también, antes de empezar, no olvidéis que nada de lo que aquí digamos representa una invitación a invertir y que son solo opiniones. Sin más, empezamos. Y nos vamos a ver qué sucede desde el punto de vista de las noticias que esta semana han estado pues más sobre la mesa. Daniel Ramírez Escudero de Bein Crypto. Dani, ¿estás ahí?
Estoy, Javier, en una semana lleno de debate entre la comunidad cripto, de verdad.
Oye, al final lo que voy a hacer es que estos titulares los voy a llevar a todos y cada uno de los invitados para que en 30 segundos también nos den un poco su opinión, porque me temo que sé por dónde vas a ir. Cuéntanos, Dani, ¿qué nos traes desde Bein Crypto?
Pues mira, es que este último fin de semana ha habido un shock para los usuarios de Bitcoin, y es que este fin de semana, estos últimos días, ha habido pues una saturación en la red. Ha habido más de 400.000 transacciones no confirmadas en la red, y esto no pasaba desde hacía muchísimo tiempo. Y bueno, pues si podemos ver en estos gráficos, se puede ver cómo en los últimos días ha habido un repunte muy exagerado. Tanto que Will Clemente lo ha mostrado muy bien, es que el coste de transacciones de las comisiones ha incluso superado a los costes que había durante el bull run último. Pero es que ahora mismo estamos en el cripto invierno, así que saliendo del cripto invierno. Así que para muchos esto no tenía ningún sentido. Incluso muchos han empezado a decir a ver si esto era un ataque de DDoS contra la red de Bitcoin, pero bueno, eso no es el caso. El caso es que ha habido un gran reapunte en el uso de la blockchain, de Bitcoin, por los NFT ordinals, por todo el rally que está viendo con la criptomoneda meme, que está utilizando estos nuevos tokens, BRC20, que están en la blockchain de Bitcoin. Tanto es así que incluso un desarrollador de Bitcoin Core, ahora mismo no me acuerdo el nombre, él mismamente ha mandado un email abierto a toda la comunidad cripto denominando las NFT ordinals y todo este que están saturando la red, para comentarlo y citarlo como estos spam de la red de Bitcoin, y que habría que aplicar un filtro, pues como se le hace a los emails para evitar el spam, ¿no? Así que mucha gente, esto ha abierto un gran debate, algunos diciendo, bueno, es que esto es la ideología que él tiene sobre lo que significa Bitcoin, y yo me quedo con lo que dijo Ryan Bergmans, que es un defensor de Ethereum, que comentó esto, como que esta situación es como si fuese una guerra civil entre lo que serían los desarrolladores de Bitcoin Core, que ellos buscan que Bitcoin se utilice como una divisa, luego los mineros, que están ganando muchísimo dinero gracias a que las comisiones han subido y eso es lo que ellos ganan de dinero, y luego los holders de ordinals, que están explorando una nueva tecnología. Así que yo en todo esto quería hacer tu opinión, Javier. ¿Tú cómo ves que los NFT ordinals y todo esto de la actividad BRC20 ¿Es perjudicial para Bitcoin o es incluso bueno que la blockchain de Bitcoin se está utilizando?
Sí, ahí Dani, yo también tengo como siempre que me haces estas preguntas, me dejas entre la espada y la pared, ¿no? O sea, porque de un lado, fíjate, un poco en el white paper de Satoshi se dice que una vez que no tengamos más recompensas, que no te creas que queda mucho, nos quedan dos halvings, a partir de esos dos halvings, que son 5 años, ya las recompensas van a bajar, ¿no? Entonces ahí mismo lo que dice es que son las transacciones en la red lo que van un poco a mantener la seguridad. Con lo cual, claro, cuando de un lado ves que efectivamente, fíjate, que se dispara en el fondo la seguridad, aun sea por esas transacciones, ¿no?, que vienen ahí a ensuciar todo, pero a lo mejor es que está resolviendo pues esa siguiente duda, ¿no? Ahora, mi posicionamiento personal es que Bitcoin no es para esto. O sea, Bitcoin está bien como está, al final es esa... yo creo que es verdad que tampoco es esa unidad que tenemos para comprar, ¿no?, pues las Coca-Colas de cada día, ¿no? Pero yo creo que es más pues esa bóveda, si quieres, para preservar valor en el espacio y en el tiempo. Con lo cual, yo lo veo más de ese lado.
Sí, yo en este momento yo creo que tal vez todavía no ha madurado la tecnología para que sea una divisa, pero a mí me gustaría verlo como una divisa, pero está claro que los desarrolladores de Bitcoin tienen que acelerar o crear una solución para que no haya este tipo de saturaciones con una nueva tecnología. Así que bueno, una cosa que sí que hemos podido ver es el efecto colateral ya que está teniendo esta crisis dentro de Bitcoin, y es que Litecoin está recibiendo ahora muchísima atención. Si vemos la actividad que ha habido en transacciones en Litecoin, se ve la correlación perfectamente entre la crisis que está teniendo ahora Bitcoin y Litecoin. Y es que, ¿por qué se está utilizando Litecoin? Es básicamente por su bajo coste por transacción. La transacción, lo acabo de ver ahora, llegó hasta $30 por cada transacción de Bitcoin y ha bajado hasta los 15, que sigue siendo una barbaridad. Litecoin está en 0,003 de céntimos, así que mucha gente lo que está empezando a hacer es intercambiar su Bitcoin a Litecoin para hacer pagos o para hacer transferencias. Ahí entramos también a América Latina, que aunque esto podría representar un gran problema, porque uno de los casos de uso para utilizar Bitcoin en América Latina son, por ejemplo, las remesas o en El Salvador, que se utilizan en la economía del día a día. Pero bueno, se sigue habiendo ratios de adopción de criptomonedas, esto sigue todavía viento en popa en el continente por una clara razón, que es la inflación. Argentina ha tenido el último año más de 100% en inflación y muchos usuarios, ahí es conocido que se utiliza mucho, lo utilizan para proteger sus ahorros. Así que yo no sé si estas tarifas siguen así de altas como lo ocurrió con Ethereum, ¿tú crees que se va a poder utilizar como una divisa? ¿O esto es cada vez más imposible?
Ahí, Dani, volvemos un poco a lo que hablábamos de esas blockchains, ¿no? Esa guerra civil que tú decías, ¿no? A ver, Ethereum tiene unas funcionalidades que al final hemos visto que han ido un poco, si quieres, escalando con soluciones de capa 2, y en Bitcoin pues habrá que hacer lo mismo. Si tenemos Lightning Network que funciona perfectamente, entonces dejemos Bitcoin, como decíamos, para esa reserva de valor, si quieres, ¿no?, esa bóveda, y a lo mejor escalemos en esas otras soluciones, porque si no, efectivamente, en esos casos que comentabas, ¿no?, pues un poco de Argentina, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo estamos viendo como se están decidiendo pagar incluso más fees del valor implícito, ¿no? Con lo cual, exacto, pues yo creo que ahí habrá pues esa discusión, pero sin duda alguna que tal vez vayamos hacia esa comparativa, ¿no?, al caso de Ethereum, ¿no? Ojalá no, porque desde luego no es mi punto de vista, pero que se vaya a escalar y que ahí sí que es donde se realicen esas operaciones que tú mencionabas.
Claro, al usuario no se le puede obligar. Por educación de cripto se debería utilizar Bitcoin como moneda y Ethereum como el software para poner aplicaciones sobre la blockchain de Ethereum. Ese es el uso, pero bueno, cada uno luego lo utiliza para lo que quiere. Y se ha visto el poder que ha tenido la criptomoneda meme con este rally, porque ha llegado hasta bloquear durante unos días la red de Bitcoin. Así que vamos a ver hacia dónde tira esta nueva moda.
Pues nada, Dani, hasta aquí hoy. Muchísimas gracias. La semana que viene te esperamos con más noticias y a ver si me salimos un poco de Bitcoin, que hoy lo hemos centrado todo ahí, pero como decías, tema de actualidad. La semana que viene te esperamos aquí. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Y vamos ya con nuestro siguiente invitado.
En tu empresa,
subes un poco el volumen.
Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Grant Thornton.
Pues justo con Grant Thornton nos vamos y con Luis Pastor. Luis, ¿qué tal?
Muy bien, con muchas ganas de estar aquí.
Oye, muchas gracias. Aunque estemos aquí así medio tal, sabes que se nos ve bien, o sea que relájate.
Seguro que sí.
Oye, un poco quiero empezar, para antes de meternos en materia, ¿cuál es tu idea de todo lo que está pasando en torno a Bitcoin? Tú llevas en el ecosistema pues casi más tiempo que yo. ¿Qué está pasando?
Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y por fin estar aquí, tenía muchas ganas de estar. Lo siguiente es que lo que pasa, a mí, en mi profunda opinión, es que merece que los usuarios están decidiendo qué quieren hacer con Bitcoin. Antes os escuchaba comentar pues que el original es cierto, el Bitcoin se reservaba como valor, aunque el planteamiento original era para claro, una moneda como pagos, después Ethereum como ese gran ordenador, pero el usuario es soberano, entonces el usuario decide qué es lo que quiere ir haciendo. Reconozco que hay cada vez más proyectos que están virando a Bitcoin por las oportunidades que tiene. Yo lo que veo ahí es una gran oportunidad para que Bitcoin evolucione o haya evoluciones incluso sobre la propia Bitcoin. Yo creo que iremos por ahí.
Perfecto. Oye, vamos ya con los temas que te quería hoy preguntar. Y hoy quiero titular un poco si al final los que estamos en cripto, entendiendo fuera de la especulación, más la tecnología, la tokenización de la que hablamos aquí en Blockchain Televisión, ¿va a ir cripto al rescate de los nuevos modelos de negocio de la banca? Porque estamos viendo ahí movimientos curiosos, ¿no? Eso sí, tiene el Alpha4J sacando, pues al final, una stablecoin ligada al euro en Ethereum. Hemos visto BNP Paribas, cómo está abriendo, ¿no? Pues unas cuentas asociadas a wallets para el yuan digital, para sus clientes corporativos, para cadena de suministro, entiendo. Hemos visto CaixaBank sacando un NFT, que yo no, creo que no saben muy bien qué es todavía, pero ahí están. ¿Vamos a salvarles los muebles a la banca? ¿Hay oportunidades de negocio en las que estáis trabajando también?
Sí, o sea, yo creo que en primer lugar la banca, bueno, está salvada per se por la importancia que tiene a nivel global, a nivel de nuestra economía, pero sí que es verdad que cada vez más ellos están dando cuenta de que todos estos años no eran meramente un experimento y un juego, sino que hay una economía detrás, hay una oportunidad. Entonces, lo que está surgiendo es lo natural, lo que nos ha costado mucho tiempo claro, remar para sacar esos casos de uso y que dentro de un marco regulatorio que por fin está aquí o prácticamente está aquí, con cierto confort, tanto para los inversores como para ellos, se pudiesen hacer cosas, ¿no? Entonces, casos de uso y oportunidades hay un montón, como los de ofrecer cripto a los clientes, que yo creo que ya tocaba desde instituciones, pero ¿por qué no utilizar al final esos real world assets para ponerlos a disposición dentro del mundo DeFi, la tokenización per se de esos activos financieros y ¿por qué no? Pues la creación de esos mercados secundarios de todo tipo de activos. Creo que la oportunidad es brutal, los bancos están empezando a verla y aprovecharla. Quizás todavía hay algunos bancos que utilizan más ese titular. Yo creo que la oportunidad está en planear una estrategia y en plantear proyectos reales muy ligados al mundo cripto.
Oye, has mencionado un poco esos bancos ofreciendo criptos, ¿no? Y me viene a la mente, la semana pasada lo hablábamos, Bitpanda con un banco austríaco. ¿Tenemos esos casos en la cocina? No me digas nombres, pero ¿estáis trabajando? ¿Ayudáis a esas entidades a integrar ambos mundos también aquí en España?
Sí, sí, evidentemente los bancos españoles están todos mirando a lo que es cripto. Sí que es cierto que todo lo que pasó en el 2022 desaceleró todo mucho, porque, ¿por qué no decirlo? O sea, estos proyectos estratégicos de definición de posicionamiento en el mundo cripto alrededor de proporcionar esos activos o crear otros activos subyacentes, tokenización, llevaban cocinándose años, ¿no? Pero bueno, al final cuando ocurren estas desgracias se ralentiza todo mucho, pero yo creo que con lo que estamos viendo ahora, Europa tiene una oportunidad brutal. O sea, la primera oportunidad es la de aprovechar que tenemos una regulación en firme y que en otros lugares como en Estados Unidos hay casi más una caza de brujas que otra cosa. Y la siguiente es que tenemos el talento y tenemos muchas posibilidades de hacer las cosas bien.
Oye, siempre hablamos de esos proyectos que tienen que tener unos buenos tokenomics, ¿no? Bien organizados, que al final aquí no vale todo, porque ahora vamos a empezar a ver, a hablar de esos mercados secundarios, miedo me da lo que se va a tokenizar, ¿no? Porque al final es verdad que por régimen piloto hablamos de acciones, hablamos de fondos, de participaciones de fondos de inversión, de deuda, pero ¿por qué son importantes tener muy claros los negocios que sí van a ser tokenizables? ¿Cuáles son un poco tus pistas para esos emprendedores que nos escuchan y que están pensando en la tokenización? Luego hablaremos de la inmobiliaria, que está muy bien fundada. ¿Hacia dónde vamos ahí y por qué eso es importante, Luis?
Está claro. O sea, al final hay que saber qué se puede tokenizar, cuáles son los límites. O sea, al final, acciones, deuda, esas participaciones, como tú decías, entender muy bien qué posibilidades hay, analizar el modelo de negocio, analizar el caso, analizar las limitaciones regulatorias en muchos casos, y luego yo creo que hay que disponer de las herramientas tecnológicas necesarias, porque hay muchos proyectos alrededor de este mundo y creo que hemos vuelto a una tendencia que yo particularmente celebro, que es la hibridación de tecnologías, o sea, pensar las tecnologías públicas como un aporte necesario dentro de lo que es el mundo blockchain, claro, el mundo cripto. Y es importante contar con esa asesoría que nos permita comprobar los puntos adecuados de negocio, de regulación y tecnológicos.
Oye, me llama la atención esto que has dicho de unir esas tecnologías. Aquí también incluimos inteligencia artificial, tan de moda ahora. Y un poco explícame cómo lo ves desde un punto de vista de negocio, porque también aquí tenemos a los que nos van a quitar los trabajos y a los que ya no hace falta escribir, ¿no? Ya el próximo voy a tener aquí un bot mío, ¿no? Una imagen haciendo todo esto, ¿no? ¿Dónde está un poco el punto de valor de verdad y aplicado un poco a todo esto de blockchain que estamos viendo?
Pues mira, por ejemplo, nosotros que tenemos desarrolladores in-house y tenemos un equipo grande de desarrollo, hemos estado explorando hasta dónde podemos automatizar ciertas tareas de desarrollo, hasta dónde podemos crear investigaciones on top, por ejemplo, de herramientas que hacen investigación sobre fraude. Se pueden hacer cosas. Pero bueno, yo creo que la sustitución total de ciertas tareas es imposible. Siempre hablamos de los abogados que se van a poner a programar, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que la inteligencia artificial que estamos viendo, que seguro que hay mucha más oculta que no sabemos, nos va a ayudar mucho más. Hombre, en productos como los que tenemos nosotros, por ejemplo, como el de YouCode, de auditoría de smart contracts, ahí nos viene fenomenal el automatizar a través de inteligencia artificial todos los flaws, todos los defectos que encontremos en código para detectarlos muy rápido y después mostrarlos en un informe. Pero luego siempre tenemos una parte manual, es una parte manual de análisis, de encontrar esas vulnerabilidades, que muchas veces decirle a la inteligencia artificial algo que tú ni siquiera sabes, como exploits en flash loans, es difícil de programar, también por el timing y demás, ¿no?
Oye, pero estaba escuchando el otro día que decían que utilizando inteligencia artificial habían conseguido hackear o varios... habían metido errores en smart contracts y los había encontrado la inteligencia artificial. ¿Hasta esos niveles estamos ya?
Sí, o sea, realmente depende de las vulnerabilidades que hablemos. Si lo que hablamos es, por ejemplo, utilizar... No quiero ponerme muy técnico, pero funciones obsoletas, como ha habido en el caso de algunos cross bridges que utilizaban funciones obsoletas subyacentes de Solana, pues al final eso lo puedes detectar rápido. Miras qué versión de código es, comparas los códigos, casi no es tanta inteligencia, es más un motor de reglas. Pero claro, siempre los hackers van un poco por encima de las protecciones, porque siempre vamos a encontrar algunos métodos, por ejemplo, de utilizar accesos a funciones delegadas que nos permitan vulnerar código. Al final trabajamos cada vez más con wrap tokens que vienen con otras cadenas que se pueden desbloquear en algún punto, y todo eso es algo que tenemos que mirar en global cuando hagamos los proyectos,
claro,
¿no?
Ahora, últimos 30 segundos, pero quiero que te mojes un poquito y que me digas qué vamos a ver en España, donde Grant Thornton haya tenido pues su parte de colaboración, no nombres ni apellidos, pero qué aplicaciones. Has mencionado ahora lo de YouCode, que entiendo que es eso, pues una herramienta que puede utilizar cualquiera, ¿no? Que al final cualquiera que utilice smart contracts o nosotros como usuarios, ¿no? Para analizar.
Sí.
Dame un poquito hacia dónde vamos, que eso es lo que al final le gusta al público.
Bueno, realmente nosotros los proyectos que estamos trabajando, ya digo, tienen cierto orden, pues al final de trabajo regulatorio, trabajo con el sandbox. Yo creo que lo que va a surgir es mucha tokenización de productos financieros y demás en entornos pues muy conocidos que ya llevamos trabajando años, pero por fin se pueden poner en marcha, pues como el inmobiliario. Al final habrá...
Entiendo que el segmento de las pymes, ¿no?
Segmento
que va a buscar
pymes,
financiación de forma distinta.
Desde luego, tokenización de acciones. Hay muchos temas que estamos trabajando en esa línea y que van a tomar vida. Pero ¿por qué no? Por fin estamos viendo proyectos en el mundo gaming, en el mundo más cercano al Web3, que tienen sentido y que vamos a poder darles vida. Y nosotros lo que estamos haciendo es desde casa pues innovar y crear nuestras soluciones, porque todos estos proyectos, antes de que salgan, necesitan una cierta auditoría. y además de consultores somos auditores, claro, podemos prestar el servicio incluso a un tercero, incluso ir de la mano de un competidor que necesitará que alguien verifique toda esa información antes de ponerla en una blockchain, ¿no? Con el modelo tan diferente que tenemos.
Oye, no, ya me estoy bajando en tiempos, pero ahora me ha venido a la mente con esto de auditores y tal, USDC, lo que vivimos hace unos meses, te quería haber traído en ese momento. ¿Eso se va a volver a repetir, ese tipo de situaciones en las cuales al final pues estamos en el banco y tenemos miedo por esos depósitos?
A ver, es probable que se vuelvan a repetir en algún momento, pero a ver, nosotros concretamente en algún momento hacíamos esas attestations del USDC de Circle, pero creo que se ha generado muchas veces un miedo injustificado, algunos proyectos que tienen más riesgos que otros. Yo creo que hay proyectos muy serios y lo que creo que es el momento es de contar también con proyectos serios para sacar cosas y en Europa ponernos las pilas. O sea, también dejo como última frase para cuando nuestra stablecoin que salga desde España y poder hacer proyectos a la altura porque tenemos los profesionales de Francia o Alemania.
Exactamente. Pues oye, se lo dejamos ahí sobre la mesa para que alguien coja el guante, con lo cual Luis Pastor de Grant Thornton, muchísimas gracias, que no pasen otros 7 meses, yo creo que no te veía desde Blockchain, el foro que hicimos en noviembre, o sea que encantado, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Y nos vamos hasta el Salón del Automóvil en Barcelona. Vamos ya a conectar ahora directamente.
Inspira tus sentidos con el Kia EV6, 100% eléctrico y con carga ultra rápida.
Kia, movement that inspires.
Kia, descubre lo que te inspira.
Buenas tardes, Javier. Estamos aquí en el Salón del Automóvil de Barcelona, donde nos hemos trasladado para contaros las novedades de Kia. Como sabéis, una empresa puntera tanto en tecnología como en innovación y que a partir de ahora va a ser colaborador de Blockchain Televisión. Estoy aquí con Eduardo Díbar, director general de Kia España. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, un placer que nos dejes un tiempo hoy en un día tan importante.
Gracias a vosotros y encantado de recibiros en el stand de Kia en el Salón del Automóvil.
Kia es una empresa que apuesta por la tecnología, por la innovación y sobre todo por la electrificación de los automóviles. Cuéntanos qué estáis haciendo en este sector y cómo resolvéis problemas como por ejemplo la autonomía o los puntos de carga.
Pues mira, al final la electrificación es algo que es imparable, pero es algo que es imparable porque en esta situación nos han metido los políticos de Bruselas, en los cuales tengo que recordar que para 2035 nos exigen que haya cero emisiones en el automóvil. Cero emisiones significa que los coches tienen que ser eléctricos, o de hidrógeno, o de algo que todavía no se ha descubierto, pero cero emisiones, porque los híbridos y los híbridos enchufables tienen emisiones. Entonces, al final, Bruselas ha impuesto unas multas muy grandes a los fabricantes si no cumplimos con este requerimiento. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo los fabricantes? Los fabricantes hemos hecho nuestros deberes, hemos invertido ingentes cantidades de presupuesto para poder hacer coches eléctricos electrificados, para reducir las emisiones, y lo que va a pasar a partir de ahora es que los fabricantes iremos reduciendo nuestro catálogo de coches de combustión, tendremos más, cada vez más coches eléctricos y electrificados, sobre todo eléctricos de cero emisiones, y el consumidor, claro, se encuentra ahora con la disyuntiva de decir, ¿y qué me compro? Bueno, pues al final el consumidor tiene que darse cuenta que esta decisión ha sido tomada para mejorar el medio ambiente, para mejorar la capa de ozono, que sea, tengamos un planeta más sostenible y todos tenemos que colaborar. Entonces, nosotros estamos intentando hacer los coches competitivos, pero es cierto que el precio puede ser una primera barrera. Nosotros desde ANFAC hemos pedido a la administración más ayudas en cuanto a la fiscalidad del automóvil. Es decir, hay otros países que no se carga IVA por el coche eléctrico, electrificado, en España sí, bueno, pues eso es un tema a corregir. Luego también es importante que haya unicidad en cuanto a las ventajas que los usuarios tienen por tener un coche eléctrico. Por ejemplo, en Madrid tú puedes aparcar gratis en la calle, aunque sea estacionamiento regulado, puedes entrar en la zona de bajas emisiones, pero esto no ocurre en otras ciudades, que por cierto, no hay zonas de bajas emisiones todavía, están esperando a las elecciones locales para hacerlas, y luego no hay esas ventajas que la gente vea, ¿para qué me voy a comprar un coche eléctrico? Para contaminar menos, la gente no es ecologista hasta que no le tocas el bolsillo. Exacto. Entonces, bueno, pues esto es necesario, ¿no? Y luego tú me hablabas de la infraestructura de recarga. La infraestructura de recarga cada vez está habiendo más, pero es cierto que todavía estamos en plena transición. Como cuando nuestros bisabuelos pasaron del caballo al automóvil, pues ahora estamos pasando de las gasolineras de la combustión a las electrolineras. Entonces, nosotros lo que abogamos es que en vías interurbanas tiene que haber un punto de recarga múltiple de al menos 150 kilovatios cada 100 kilómetros. ¿Y por qué al menos de 150 kilovatios? Porque necesitamos una recarga rápida. Por ejemplo, este coche que tenemos aquí es capaz de cargar toda la batería en 15 minutos. Claro, esto hace que casi no te dé tiempo, pones a cargar, vas a tomar un café, vas al baño, sales y ya está el coche cargado. Si llegas con cero de batería, que eso no te va a pasar, vas a llegar con la mitad, con un poco menos, y entonces todavía tarda menos, tarda 7 minutos. Esto es lo que hace falta, pero hace falta coches que carguen a esa velocidad, porque solamente hoy 3 coches en el mercado con el V6 cargan a esta velocidad. Bueno. Entonces, bueno, pues esto lo estamos demandando desde la administración y de hecho Kia no solo lo hemos solicitado desde ANFAC a la administración, sino que lo vamos a poner nosotros en nuestra propia red. Estamos, yo lo anuncié hace 2 años en Barcelona, estamos instaurando una red de recarga ultra rápida en nuestra red de concesionarios, con cargadores de 150 y de 350 kilovatios.
Sin duda va a ser un avance, estamos trabajando en ello y en el futuro será mucho más rápido cargar y mucho más fácil.
Efectivamente.
Nos encontramos también entre un nuevo modelo de movilidad, con el car sharing, con el renting. ¿Cómo os estáis adaptando a estos nuevos tiempos?
Bueno, nosotros pretendemos ser un actor muy importante en cuanto a movilidad. Entonces, nosotros estamos ahora diseñando una estrategia en la cual le damos al cliente diversas opciones, ¿no? Tenemos, en conjunto con Repsol, al 50% Webel en Madrid, free floating, es decir, que pueda aparcar en la calle coches de cero emisiones. Acabamos de incorporar 150 plug-in hybrid de XZ. Luego tenemos Webel Drive, que es algo parecido, pero es un car sharing con los coches en los concesionarios, lo estamos ahora desarrollando por la costa de España, por ahora tenemos 12 concesionarios pilotos, que por medio de una app el cliente puede reservar el coche, quien va al concesionario se lo trae, y bueno, pues es un alquiler que puedes utilizar a nivel turístico, a nivel de visitas, a nivel profesional también si quieres, y luego tenemos un renting, que lo llamamos Kia Renting, que es muy flexible. Tenemos el renting tradicional de 3, 4, 5 años, pero también tenemos el renting flexible de 1, 2, 3 meses, incluso hasta 6 meses, es decir, que el cliente pueda tener el renting y luego cancelarlo cuando quiera.
Y una empresa como Kia, puntera en tecnología, entiendo que no se queda atrás en las nuevas tecnologías. Digamos, realidad virtual, metaverso, NFTs, ¿qué es lo que estáis haciendo en este sentido?
Pues mira, nosotros, yo siempre digo que Kia es una marca generalista, pero que vendemos tecnología premium, ¿no? Los coches hoy en día están cargados de tecnología, los coches van a estar conectados, tenemos ya el nivel de autonomía en la conducción nivel 3, por lo cual la carga tecnológica es muy importante, ¿no? Pero no podemos estar ajenos a lo nuevo, ¿no? Es decir, a la tecnología de la cadena de bloques, por supuesto, hay que estar, al metaverso, es decir, a todo lo que suponga un avance y una nueva comunicación con el usuario y con el ciudadano. De hecho, hoy empezamos, ¿no?, con el metaverso en Kia. Hace poco estuvimos patrocinando el Congreso de Metaverso en Madrid y hoy los clientes pueden tener una experiencia totalmente inmersiva en el metaverso de Kia porque pueden entrar en un concesionario virtual, ver la nueva identificación de Kia, tanto del interior como del exterior de las concesiones, pueden interactuar con el vendedor, pueden ver los coches. Este es un primer paso que estamos haciendo de manera muy, muy sencilla, pero es el primer paso para desplegar una estrategia en este sentido.
¿Y cómo creéis que van a percibir los clientes este nuevo paso? ¿Creéis que van a mejorar las ventas o una forma nueva de comunicación? ¿Es un nuevo marketing?
Sí, nosotros lo que intentamos siempre es dónde vamos, porque al final yo vendo coches. Entonces intento vender más coches, ¿no? Es cierto que hemos acabado el año pasado como segunda marca en el mercado total y primera marca en el segmento de particulares, pero todo tiene la estrategia detrás de vender más, ¿no? Pero aún así, nosotros también lo que queremos es comunicar algo distinto al cliente, ¿no? Es decir, darle al cliente la sensación de que Kia es una marca tecnológicamente avanzada, que apostamos por las nuevas tecnologías, que apostamos por las nuevas formas de comunicarnos con el cliente y queremos que el metaverso cada vez vaya más, ¿no? Y creemos que va a ser una vía de comunicación y de interactuación con los clientes muy importante.
Muy bien, pues muchas gracias Eduardo por presentarnos hoy vuestro stand. Ha sido un placer hablar contigo y gracias por apoyar Blockchain Televisión.
Muchísimas gracias Mónica, encantado de estar con vosotros.
Gracias.
Tutelus, la comunidad líder donde aprender, invertir y desarrollar proyectos tokenizados. Fórmate en cripto y sube de nivel con Tutelus.
Y conectamos hoy sí con Miguel Caballero. Miguel, ¿estás ahí o no?
Hola Javier, pues por aquí ando.
Como siempre me das sustos, digo, a ver si lo voy a pillar ahí, te he sacado de una clase. Vamos rápido, vamos al meollo. Quería preguntarte, Miguel, tu experiencia, llevas años, proyectos sobre Bitcoin, el propio TUT está al final, pues en el fondo, un poco relacionado con Bitcoin. Oye, ¿qué está pasando con todo este ruido? ¿Es el fin de Bitcoin, que algunos dicen? ¿O es que vamos a tener que adaptarnos a lo que el usuario espera de Bitcoin?
Muy bien. Mira, hay un debate interesantísimo en torno a la comunidad Bitcoin y más en concretamente al equipo de Bitcoin Core al respecto. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Javier? Pues que desde hace relativamente poco, y cuando digo poco me refiero a semanas, está empezando a haber algunos desarrolladores que están creando nuevas utilidades alrededor de la cadena principal de Bitcoin, utilidades que Bitcoin como proyecto nunca pensó en utilizar o en desarrollar, pero al final, como es una tecnología abierta, como ya todos nuestros oyentes saben, pues si el usuario desarrolla algo y la gente lo usa, pues fíjate tú qué innovación más interesante, ¿no? Entonces, de manera extraoficial, es decir, de manera que no afecta directamente al código de Bitcoin, se ha creado un estándar, que no es estándar, porque lo utiliza solo un par de billeteras de Bitcoin, que se llama BRC20, y se está empezando a tokenizar, ¿no? Con estas billeteras alrededor de Bitcoin. Y este excesivo uso de la red para crear unos tokens que en principio no sirven para nada, pues está produciendo que todas las transacciones de movimiento de valor, de dinero de verdad, de Bitcoin, que se pretenden ejecutar, pues estén, bueno, digamos a la cola, porque la red está siendo usada para otras cosas, porque así lo han decidido algunos usuarios. Entonces hay un debate muy interesante que sé que no nos va a dar tiempo a tratar en este programa, ya a ver si lo tratamos en algún otro entorno, en ese sentido, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos aquello para lo que Bitcoin no ha sido desarrollado ni concebido, o dejamos que el mercado actúe por sí mismo? En esas estamos.
Claro, claro, Miguel. Justo esa era mi duda, ¿no? Si dejamos que el mercado al final fluya. Pero también tenía una pregunta que consultarte antes de ir al siguiente tema, y es que realmente, cuando se acabe el halving, o sea, que nos quedan dos, ¿no? Esas recompensas que son las que aseguran la red, propio Satoshi decía que esa seguridad la van a dar vía los fees en las transacciones.
Ya está pasando. Es decir, el halving se acabará cuando se mine el último Bitcoin, que eso va a ocurrir, todavía creo que no lo vamos a ver tú y yo, Javier, eso va a ocurrir en el año 2136. Entonces, halving siempre va a haber cada 4 años, y eso significa que cada 4 años la recompensa de Bitcoin baja a la mitad. Ahora mismo está a 6,25 Bitcoin por bloque, el año que viene bajará a la mitad, a 3,7 y algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estadísticamente hablando, cada 4 años el valor de Bitcoin sube más del doble. Por lo tanto, aunque le bajen la recompensa del minero a la mitad, le sigue compensando porque ha subido más del doble. Dicho eso, ya está ocurriendo, Javier, que precisamente por esta saturación de la red, de la mempool de Bitcoin, está habiendo bloques donde los mineros están ganando en transacciones más de 5 y 6 Bitcoin. Por lo tanto, ya están ganando más en transacciones que por el propio minado, ¿no? No es habitual, pero en momentos de congestión, como decíamos antes, o pones unas fees muy altas para que tu transacción se ejecute antes que otras, o te pones a la espera, ¿no? Y bueno, es un momento bastante divertido. Yo creo que al final el mercado se calmará y la gente utilizará Bitcoin para aquello que le aporte valor. Si estos BRC20 y si estos tokens extraños aportan valor, lo utilizarán, y si es una moda pasajera, pues dejarán de utilizarse.
Total. Nada, Miguel, la siguiente, última pregunta, un minuto. Estamos en Tutelus, es el centro de formación, el epicentro que yo digo. Si quieres aprender algo, Tutelus es tu sitio. Pero has sacado también innovación en esa forma de aprender, ¿no? El famoso Stake to Learn, que ahora pues lo estáis un poco pues llevando a cabo. Cuéntame rápidamente, 30 segundos, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Y dónde podemos un poco aprender más los que al final pues queramos seguir aprendiendo de este ecosistema?
Muy sencillo, Javier. Stake to Learn es simplemente una forma de pago para poder acceder a una formación cripto de manera gratuita. Y cuando digo gratuita, me refiero a gratuita. Es decir, vas a pagar la formación con el rendimiento que van a generar tus tokens TUT en un contrato de staking. Entonces, si tú quieres acceder a Stake to Learn, cualquiera que quiera investigarlo, que se meta a tutelus.io al servicio de Stake to Earn, pues vas a tener que comprar, que tener unos tokens TUT, que poner en un contrato de staking, que bloquearlos durante un tiempo, y el rendimiento que te genera ese bloqueo es la cantidad de dinero con la que vas a pagar esa formación. Por lo tanto, es una manera de estudiar gratis a claro. través del TUT, una utilidad muy buena que le estamos dando al token, ¿no? Intentamos, como sabes, siempre darle Perfecto. Utilidades reales, y ya tenemos un grupo de alumnos bastante numeroso que ha empezado a estudiar con Stake to Earn. Así que, bueno, todos son bienvenidos a esta nueva forma de pago.
Pues Miguel Caballero de Tutelus, espero que la siguiente me acompañes aquí en el estudio, que te llevo aquí ya persiguiendo hace 3 meses, pero bueno.
Lo voy a intentar, Javier, y mis disculpas, lo primero, me encantará ir en cuanto pueda. Voy a ver si la semana que viene salían los astros y puedo estar contigo a nivel presencial.
Pues venga, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, un abrazo.
Vamos con su siguiente invitado.
¿Quieres ser por fin una declaración de la renta bien hecha?
Pues sería un detalle, la verdad.
Con todas las deducciones posibles aplicadas.
Yo solo pido una, ¿eh?
Con TaxDown es posible. En unos minutos, con el mejor resultado y revisada por expertos. Y calcular el resultado es gratis. Descarga TaxDown, tu declaración de la renta bien hecha.
Descarga TaxDown, tu declaración de la renta bien hecha.
Crea hoy tu futuro. Líderes en tokenización. Invierte en inmobiliario con alta rentabilidad y gran liquidez en Rental.co.
Y justo vamos a hablar con Rental. Nos acompaña hoy aquí Eric Sánchez. Eric, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Oye, muchas gracias, CEO de Rental. Vamos directamente. Primero, una pincelada, porque siempre hay nuevos usuarios, nuevos oyentes, nuevos inversores, sector inmobiliario. Ayer presentabais en Criptoplaza un poco de lo que vamos a hablar ahora, ese token de utilidad de Rental. Pero me sorprendió ver que todavía se acerca mucha gente preguntando, oye, ¿qué es esto de invertir en inmuebles tokenizados? Dímelo fácil, una línea para un poco ponernos en contexto.
Sí, creo que mucha gente que ya usa blockchain ya os conoce, pero hay mucha gente entrando, ¿no?, en cripto y en blockchain. Lo que hacemos es sencillo, es dejar que cualquier persona pueda invertir en inmobiliario. Y esto lo hacemos gracias a la tokenización, que no es más que dividir algo en participaciones, tokens, y así puedes entrar con mayor flexibilidad, ¿no? Puedes invertir desde 100 euros, puedes desinvertir, tienes las rentas todos los meses, es decir, tienes al alcance de tu mano invertir en inmobiliario, que es lo que tradicionalmente queremos todos, ¿no?
Claro, o sea, que vendes en el crowdfunding típico que se hacía antes, cada uno pone su parte, en este caso ha sido con participaciones en ese préstamo, ¿no? Comprabais la casa, la poníais en explotación y luego la vendíais y ahí sacabais esa rentabilidad que se ha ido pagando con todos los proyectos que se han ido saliendo hasta la fecha, ¿no?
Así es, el crowdfunding es un ejemplo muy claro para decir algo similar, ¿no?, de cómo funciona. Es reunir a muchas personas, comprar un inmueble, claro. Hacer un producto de ese inmueble, sacar rendimiento, y sobre todo lo que da la tokenización es que elimina barreras. Rental tiene 2 años y 4 meses y tiene inversores de 55 países, eso indica que la manera de entrar es muy sencilla y sobre todo convierte el producto en un producto financiero, porque vas a poder tenerlo en tu poder, ese token, vas a poder apalancarlo, vas a poder venderlo fácil, vas a tener liquidez, ¿no? Así que es una evolución, ¿no?, de ese modelo.
Oye, interesante que conectamos hace unas semanas, estabais en Miami, ahí viendo mercado, empresa pues que se está un poco también pues abriendo, ¿no?, su delegación allí. ¿Cómo ves ese mercado? ¿Va a ser otra fuente de oportunidades?
Sin duda. La verdad que cuando hay dos visiones, ¿no? Cuando vamos desde España a Estados Unidos siempre parece que vamos a la cola.
Claro.
Creo que vamos a la cola en ambición, en cómo los proyectos que se hacen, ¿no?, en cómo vemos cómo podemos abarcar un negocio y conquistar el mundo, ¿no?, que es lo que hacen ellos en muchas cosas. Pero estando allí hemos visto cómo nosotros tenemos esa ambición y además nos hemos dado cuenta de que en tracción, en tokenización inmobiliaria, estamos liderándolo, ¿no?, desde aquí en España. Entonces lo que hacemos yendo para allá es tener acceso a su producto, tener acceso a su enorme mercado y permitir que cualquier persona pueda invertir en un mercado como
para un inversor, ¿no?, poder diversificar ya no solamente el mercado local. Oye, vamos al tema clave. Estamos, ayer presentasteis un poco esa nueva evolución, como Web3 al final también se lleva al mundo la tokenización. Token de Rental, ¿por qué?
Bueno, buena pregunta, ¿no? Todo esto que estamos hablando es una transformación digital de un producto que conocemos, que es la inversión inmobiliaria. Es una transformación digital que hace que todo el mundo tenga acceso, que mejora el proceso, que es más rápido, es más intuitivo, lo hace desde tu móvil. Pero hay una parte disruptiva que a veces dejamos de lado porque asociamos los tokens y las criptomonedas a especulación, pero no es así, ¿no? El token, hay una cosa que es la tokenización inmobiliaria o de productos financieros y otra que es la tokenización de la economía, que permite, a través de un token, de un utility token en este caso, acercar tu comunidad, hacerla partícipe del proyecto, que se convierta la palabra anglosajona encaja muy bien, ¿no? En stakeholders, que quieran que la empresa crezca porque ellos crecen con ella, ¿no? Entonces, un utility token lo que hace es incentivar a que estos usuarios tengan más engagement, usen la plataforma, usuarios que ya la usan, ¿no? Que es importante también diferenciar eso. Usuarios que ya están en rental porque la inversión es buena, porque tienen liquidez, ahora de repente pueden crecer con ella, ¿no? Y tú le incentivas diciendo, oye, si inviertes más, pues tienes este premio, ¿no? En modo de token. Si refieres a alguien, tienes este premio en modo de token. Y lo importante de eso es que después tenga utilidad. Porque claro, si no, ese token para ellos no tiene ningún sentido, ¿no?
O sea, que viene a ser una especie de loyalty, ¿no? Es decir, que yo por invertir en Tiendo voy a recibir esos tokens, yo también los podré comprar para acceder a los servicios y al final vas a ir creando ese valor que le vas a dar a ese token, con lo cual por eso decimos que es un token de utilidad dentro de la plataforma.
Exactamente, el loyalty es un ejemplo, esto de nuevo es la evolución que te da mucho más, ¿no? Porque te da esa exposición al crecimiento en servicios y productos, en tecnología, en comunidad de una empresa. Te da ese crecimiento al final, hace que el producto y el servicio sea mejor, por lo tanto quieres tener más, hacen más acciones que hacen crecer la empresa y esa empresa de nuevo puede crear mejores productos. Al final es un ciclo virtuoso, ¿no?, en que todos ganan, ¿no?, con esa relación.
Oye, y los tokenomics, que siempre hablamos de ellos, ¿cómo lo habéis un poco construido?
Pues lo básico de un tokenomic es que al final de un periodo de tiempo sea la comunidad la que tenga gran parte de estos tokens, ¿no? Que le vean valor en la utilidad y en el uso, ¿no? Y lo importante, como te decía antes, es no sacarlo cuando Rental nace, sino sacarlo cuando Rental es un modelo de negocio que funciona, que ya es rentable, que tiene usuarios, porque ahí es cuando de verdad le vas a poder dar esa utilidad, ¿no? Es, ya hay un uso de la plataforma que tú puedes mejorar, porque nosotros sacamos un inmueble y se vende en 20 minutos. Pues un uso es que si tú tienes determinado número de token, tengas acceso prioritario, tengas acceso a productos en exclusiva, tengas acceso a formación, como hablaba antes Miguel, el compañero, ¿no?, de Tutelus, tengas acceso a nuestros inmuebles, a hospedarte en ellos. Es decir, que es importante para que un incentivo, como es un utility token, no termine cayendo, como pasa en la mayoría de los casos, que claro, esté soportado por un modelo de negocio que le da valor, ¿no?
Es que te voy a apuntar un poco por eso, ¿no? Porque dan siempre un poco, los que llevamos ya tiempo, hemos visto de todo, cosas buenas, cosas no tan buenas, y oye, pues ahí, por eso te decía un poco cómo se hace esa distribución de los tokens, pero claro, aquí tú tienes razón, hay un valor que es el negocio que ya tenéis, o sea, que ese no es un token para estar especulando, sino que es un token para crear esa comunidad, para, oye, pues al final financiar parte de lo que queráis hacer, entiendo también, pero siempre desde ese punto de vista.
Exacto, el secreto de un token y que esté bien usado y no sea un camino de corto recorrido es que la gente quiera mantenerlo. Claro. Y para que quiera mantenerlo tienes que darle ese valor, en este caso en servicios, en producto, ¿no? Y no hay otra manera que crear una comunidad que ya te usa, ¿no?, la plataforma, te usa un servicio, un producto. Ponemos un ejemplo claro, ¿no? Es como si la comunidad de Airbnb en su momento fuese incentivada o premiada a traer nuevos inmuebles o ser inquilino, ¿no? Porque aquellos primeros que llegaron son los que le dieron valor a la plataforma. Claro. Es un concepto en el que tú ahora estás distribuyendo, le das ventajas, ¿no?, a esos usuarios por ser partícipe, por hacer que Rental crezca, porque invierten más, porque refieren más, porque participan en DeFi y demás.
Claro, que en el fondo, Eric, esto se puede aplicar a cualquier negocio. Es decir, al final es buscar incentivos, utilizar la tokenización, en este caso de lo que sería ese loyalty que estábamos comentando, para generar valor. Lo que comentabas de Airbnb creo que es clarísimo, ¿no? Sí. Al principio pues, les costó despegar, ¿por qué? Porque no había ni oferta ni demanda. Exacto. Cuando ya se va metiendo la oferta, se mete la demanda, pues se genera ese ecosistema. Y en el fondo, pues aquí lo que tú dices es, yo voy a montar ese Airbnb, pero en este caso de rental, pero donde lo que se voy a hacer es repartir valor entre los que me estén apoyando ahora al principio.
Exactamente, es incentivar el efecto de red, ¿no? El famoso network effect, que es mientras más usuarios aportan valor a la empresa, más efecto llamada hay a otros, ¿no? Porque ese caso, de nuevo, es muy claro, ¿no? Claro. Si no hay suficiente inquilino, no, nadie sube su inmueble. Ahora, mientras más gente sube inmueble, más inquilinos van a venir, porque al final creas ese servicio, ¿no? Aquí es igual, ¿no? Es, mientras más usuarios inviertan, mejor acceso a producto tendrá Rental, mejor producto llamará la atención de más gente, al final es un ciclo en el que vas creciendo en conjunto con la comunidad y le hacen más partícipes, ¿no? Que yo creo que los seres humanos somos de comunidades, ¿no? Claro. Y nos queremos sentir a gusto, queremos sentir partícipe y tiene mucho sentido esa sensación de pertenencia que te da este token, ¿no?
Oye, nada, última pregunta, último minuto. esa empresa, que ya sois una empresa, yo creo que ya hemos pasado de esa startup, tenemos a Carla, que ha estado ya por aquí, Carmen, todo ese equipo creando valor. ¿Cómo te ves, Eric, con ya tu propio token dentro de nada, esa diversificación internacional? ¿Qué vamos a hacer de cara al futuro en esa hoja de ruta donde ya tienes ese token y ese equipazo? ¿Hacia dónde vas?
Pues mira, vamos al objetivo que tenemos, es ser la mayor plataforma de inversión tokenizada del mundo, y eso tiene mucho sentido con este token, ¿no? Rental tiene un crecimiento muy rápido con el modelo tradicional, si decimos que tokenización inmobiliaria es tradicional, ¿no? Pero esto lo que permite es que no solo sea tu equipo de ahora 25 personas, 100 cuando sean o lo que vayamos evolucionando, sino permite que los miles de tus usuarios aporten a que la empresa crezca, que tengan incentivo para que crezca. Y eso es lo que hace, al final siempre digo, y es parte del pitch, ¿no? De vamos a crear la mayor comunidad, vamos a crear la mayor plataforma de inversión tokenizada del mundo, porque entre miles de personas sí se puede, ¿no?
Eso es. Pues Eric Sánchez, desde Rental, muchas gracias. Gracias por haberte acercado hasta el estudio y te espero, no pase otro año.
Sí, tenía ganas de venir.
Aquí medio abandonado.
Así que vendremos.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Javier.
Y nos vamos a ver qué es esto de inteligencia artificial. Vamos a ver ChatGPT aplicado al mundo cripto. Vamos para allá.
Renovaba, tu banco Web3. Lleva las finanzas tradicionales y activos digitales al máximo nivel.
Tenemos ya a Miquel Roch. Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás?
A ver si te vemos ahora. Perfecto, ahí te tenemos. Oye, muchas gracias desde Velobaba Academy. Oye, vamos directo al grano. Inteligencia artificial, ChatGPT, todo sobre la mesa. Antes de aplicarlo a nuestro mundo cripto, quiero que me digas qué hay de cierto, qué hay de incorrecto en toda esta narrativa que se está lanzando sobre si nos va a quitar el trabajo, si va a hacer el trabajo de los periodistas, yo no soy periodista, pero de los periodistas. ¿Cómo nos ubicamos correctamente con lo que de verdad importa?
La verdad es que la IA está revolucionando, digamos, muchos sectores, ¿no? Y tendrá un impacto significativo en muchos, muchos puestos de trabajo. Y es difícil de calibrar hasta dónde llegará el alcance, pero yo creo que sí, que va a tener un impacto importante. No creo que vaya a sustituir puestos de trabajo. O sea, por ejemplo, el de analista financiero. No creo que sustituya una IA a un analista financiero. Sí que un analista financiero que utiliza IA va a sustituir a un analista financiero que no lo utiliza. Es decir, es una herramienta que potencia, que explota, digamos, las capacidades de los que la saben usar y la saben emplear correctamente.
Oye, y también todo el tema de ChatGPT, que vuelve a estar como sobre la mesa, lo estaba viendo ahora en Google Trends, lo que más estamos buscando, ¿todo esto lo podemos ya ahora aplicar al entorno cripto? ¿Qué nos viene un poco a sumar, tanto inteligencia artificial como estas derivadas?
La verdad es que están pasando muchas cosas y en cripto también impacta, ¿no? Es decir, la aplicación, digamos, de inteligencia artificial sobre cripto, por ejemplo, en validación de protocolos, en la mejora de la escalabilidad, en mejorar los algoritmos de consenso, ¿no? Creo que puede tener un impacto importante. Pero yo creo que es más, por ejemplo, si el año pasado, cuando vimos el gran impacto que tenía, sobre todo en el tema de la imagen, ¿no? Vimos Midjourney, DALL-E, ¿no? Que revolucionaba la generación de imágenes digitales. Luego saltó ChatGPT, que nos demostró que era capaz, digamos, de revolucionar el lenguaje, ¿no? El idioma hablado, ¿no? Con una capacidad brutal, aunque sea un truco de magia, parece realmente que esté razonando y acierta a un nivel bastante elevado las respuestas, ¿no? Lo que estamos viendo estas últimas semanas es que estamos a punto de dar el salto también a los datos, que es una cosa que aún es un poquito más compleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el trabajo de analista financiero, cuando empecemos a suministrar bases de datos de mercados, etcétera, etcétera, a estas inteligencias artificiales, lo que va a pasar es que vamos a ser capaces de sacar unos gráficos, unas visualizaciones de una forma mucho más rápida, ¿no? Si ahora nos tiramos 3 horas para pintar un gráfico, cuando tengamos una IA afinada que realmente conteste correctamente, que eso es un punto muy importante, que no nos mienta, ¿no? Que sea fiable, pues vamos a ser capaces de generar 200 gráficas en el mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a ser mucho más productivos. Y aquí el secreto será controlar bien la base de datos, saber que no nos está engañando y tener, es como, ¿no?, el que cocina con pescado fresco le sale mejor, y la otra parte será saber cocinar, saber entender, saber interpretar el mercado, saber interpretar estos gráficos para poder sacarles provecho. Es decir, el analista financiero no va a desaparecer, pero sí que va a empezar a trabajar de una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados hasta ahora.
Claro, estaba leyendo que cada una de estas evoluciones de ChatGPT, pues ha ido, o de OpenAI, ha ido evolucionando con esos datos que tú decías, ¿no? Al principio se tenía una cantidad, ahora ya tenemos tal cantidad que ya también genera un problema. Entonces, ¿dónde está el exceso, ¿no? Habrá que ponernos a utilizarlo y a que generen valor todas estas empresas, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que no ha sido una innovación basada, digamos, en una tecnología diferente y tal, sino que ha sido una innovación basada en aumentar el volumen de datos de entrenamiento, ¿no? Lo que está pasando, que a mí me sorprende mucho, es que este salto que ha hecho ChatGPT, basado en una, digamos, una inversión de 10.000 millones de dólares, ahora todas las versiones open source que están saliendo la están atrapando en pocos meses, ¿no? Es decir, no hay barreras de entrada. Ni ChatGPT, ni Google, ni Facebook tienen barreras de entrada para que cualquiera pueda utilizar estos motores de lenguaje, ¿no? ¿Y esto qué provoca, Javier? Que podamos desarrollar, por ejemplo, nosotros en Belobago ya estamos desarrollando nuestro propio chatbot, que lo estamos entrenando con información específica, con todas las horas de formación que hemos desarrollado con nuestros profesores, con información de calidad para poder contestar preguntas correctas sobre el mundo cripto, ¿no? Entonces, vamos a ver un proceso de personalización de todas estas herramientas que las vamos a incorporar en nuestros procesos de trabajo, en nuestras, digamos, interacciones con los usuarios. Por ejemplo, este chatbot nos va a servir también para atención al cliente, para responder preguntas, que es el token de BitBCN, que es un token de seguridad, un security token como el token CAN que tenemos, etcétera, etcétera. Podrá servir para atender en cualquier idioma, en cualquier momento, de una forma fiable a toda nuestra comunidad, ¿no?
Pues nada, Miquel, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que nos dejas aún más temas sobre la mesa que hay que seguir investigando. Y aquí, pues bueno, invitado quedas para próximos programas ir avanzando en toda esta revolución que también a nosotros, como usuarios del ecosistema cripto blockchain, nos atañe. Muchas gracias y hasta la próxima.
Me encanta. Perfecto, Javier. Gracias. Un abrazo.
Y nos vamos ahora a ver, pues, un caso práctico: economía circular, trazabilidad, blockchain. Vamos con ellos.
Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com.
Y saludamos a nuestros siguientes invitados. Brit, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Bien?
Hola, buenas tardes.
Oye, justo, mira.
Bueno, gracias.
Justo nos viene muy bien esta entrada que hemos tenido hablando de inteligencia artificial, hablando al final un poco de cómo eso está ayudando, ¿no?, pues a proyectos como el vuestro. Entonces, quiero que me contéis qué es esto de Universal Plastic.
Bueno, guay, porque nos gusta mucho hablar sobre la combinación de esas nuevas tecnologías y el medio ambiente, porque en Universal Plastic tenemos dos objetivos. La primera es regenerar los ecosistemas marinas, pero también empoderar a la gente que está recogiendo el plástico. Y porque con nuestra plataforma podemos crear ingresos para los Ocean Fighters. Y en esa manera tenemos un impacto no solo en el medio ambiente, pero también en la parte social. Y a ver, todo esta... podemos conseguir con este uso de nuevas tecnologías, y estamos creando un sistema donde todo es transparente y todo, bueno, no hay una manera de greenwashing. Y bueno, Álvaro, quizás puedes explicar un poco más sobre las tecnologías.
Sí, bueno, como bien explicaba Brit, aquí el principal objetivo es la regeneración oceánica, pero la aplicación de la tecnología va en torno a cubrir el hueco que hay ahora mismo, ¿no?, en la industria de los créditos de carbono, que es usar la tecnología blockchain para la notarización del dato desde el origen, ¿no? Porque uno de los problemas que estamos encontrando es que los principales actores que están actuando en el tema de créditos de carbono lo que están haciendo es simplemente tokenizar lo que viene siendo el crédito, ¿no? Pero luego tú en realidad estás perdiendo toda la data desde el origen. No sabemos realmente dónde se generó ese crédito, cómo se generó, cuál es el impacto que generó. Entonces, bueno, desde aquí estamos utilizando la tecnología, en este caso dispositivos IoT e inteligencia artificial, para capturar el dato desde el origen, cuantificar cuál es el impacto que tienen los ecosistemas marinos en función de diferentes variables que componen el dato, y eso hoy en día, si no fuera por la inteligencia artificial y la ayuda que nos hace en cuanto a la cuantificación con las diferentes variables, sería casi imposible, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente, para diferenciar el impacto marino es muy importante.
Oye, y ahí, Álvaro, un poco, o Brin, da igual, cualquiera de los dos, siempre me preocupa esa conexión. Has hablado de ese IoT, de esos dispositivos que al final, un poco la diferencia que marcabas contra esos que hacen solamente su crédito de carbono y ya está, vosotros vais hasta el origen para ver que realmente se está haciendo lo que prometemos, que estamos, ¿no?, en esa economía circular, esa recogida de plásticos, beneficiar a la comunidad. Pero ¿cómo son realmente esa conexión entre el mundo exterior y lo que es el mundo on-chain y la blockchain?
Bueno, pues ahí básicamente es capturar el dato, luego esa cuantificación del dato nos la hace la inteligencia artificial y utilizamos blockchain para notarización y cambio de propiedad, ¿no? Ahí es realmente donde nosotros le sacamos el jugo.
Y aquí tenía también otra pregunta, y es un poco, ¿quién está utilizando, o sea, quiénes son ya ahora mismo vuestros clientes, por decirlo de alguna forma? ¿Quién se está acercando a un poco a beneficiarse de todo ese trabajo que estáis haciendo?
Bueno, pues hoy en día es muy versátil, ¿no? Cualquier tipo de empresa que quiera lanzar una campaña de recogida de plástico y quiera tener una trazabilidad, transparencia y engage con el usuario final, puede lanzar a través nuestro una campaña. Pues mira, por ejemplo, ahora tenemos una marca de agua que está trabajando con nosotros, Ocean 52, tenemos un hotel en Gijón, tenemos una certificadora de edificios sostenibles. Bueno, hay todo tipo de empresas que quieren participar, claro, en objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
Pero también todo el mundo que quiere recoger plástico. Eso sí. También.
No tiene por qué ser empresa tampoco, exactamente. Claro. Cualquier individuo que desde su casa dice, bueno, quiero lanzar una campaña y recoger plástico, lo puede hacer.
Claro, pues muy bien. Pues nada, Brit, Álvaro, muchísimas gracias. Os seguimos en Universal Plastic. A ver si aquí hubo un tiempo, volvéis y nos contáis cómo habéis ido avanzando, quién lo está aplicando, que también parece que es súper interesante. Enhorabuena y para adelante. Hasta la próxima.
Bueno, vale, hasta luego. Chao, chao.
Pues hasta aquí llega esta edición de Blockchain Televisión. Ya lo saben, www.blockchaintv.es. Ahí tenemos los podcasts, los vídeos, y les esperamos jueves que viene aquí mismo para seguir viendo aplicaciones, tokenización de todo este entorno, inteligencia artificial, de lo que se está haciendo alrededor de blockchain y más allá de Bitcoin, aunque también, como habéis visto, lo hemos tocado. Hasta la próxima.